Jesucristo, el Rey, el Señor de señores, el Alfa y Omega, el primero y el último, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que vendrá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un abrazo, un beso para todos ustedes. Aleluya. Estuve unos días sin verlos. Oh, santo, santo, santo. Gloria, gloria, gloria. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén, 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 amén. Amén, gloria. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Oh, santo. Oh, santo. Amén. Aleluya, aleluya. Me hicieron mucha falta. Vivía cada día, porque cada día trae su afán. Pasé por quebradas oscuras, pero en esas quebradas oscuras estaba siempre Él. Estaba nuestro Dios que no nos deja ni nos abandona. Y nada, gracias a Dios pasó y se levanta uno con más fuerzas. Porque al igual que Pedro, ¿a dónde vamos? Si no tenemos a dónde ir. Aleluya. Si el enemigo supiera eso, no atacara tanto. No atacara tanto porque no tenemos a dónde ir que no sea seguir en este camino. Hasta que hayamos recorrido hasta donde Él quiera. Porque ya es hacer que Él haga en nosotros. Dejarlo a Él, dejarlo a Él. Se ha adelantado mucho. La iglesia no es la misma. Falté yo y bueno, mi presencia, porque sé que ustedes me aman como yo los amo a ustedes, por eso sé que me aman. Pero esta unión no la hizo hombre alguno. Esta unión viene del propio trono de la gracia. Nosotros estamos unidos en un mismo sentir. A lo mejor nunca pensamos que íbamos a estar unidos, pero el Señor, que siempre les digo que es un Dios de planes, propósitos y diseños, desde que cada uno estuvo en el vientre de su madre, ya Él tenía todo esto planeado. Y sabía a quiénes iba a unir aquí en la tierra. Y yo le doy gracias a Dios por habérmelos dado a ustedes, para que se los cuide. Siempre le digo a Jesucristo como Jesucristo le dijo a su Padre: de los que me has dado, oye Señor, no se pierde ninguno. No se pierde ninguno. Amén, amén, amén. Así es que tienen que hablar los pastores y las pastoras. Echárselo todo a Jesucristo. Y desaparecer, desaparecer. Porque a eso es que hemos sido llamados, a llevar a las personas a los pies de Jesucristo. Que Jesucristo se encargue de ellos y uno ser aquel instrumento que sí, que los dirige, que le enseña, que cuando uno entiende una cosa le explica. Sobre todo, son unos tiempos de gozarse en el Señor. De gozarse en el Señor. ¿Que va a haber ataques? Sí, va a haber ataques porque estamos aquí en la tierra. Pero esos ataques cada día importarán menos. Porque cada día ustedes estarán más conscientes, al igual que yo, de la autoridad que nos ha sido dada. De que cuando el enemigo nos ve, tiembla. Y nosotros, cuando percibimos que es él, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos que usar esas armas espirituales que Él nos ha dado. Hoy, como son días hermosos, que recordamos cómo Jesucristo vino a la tierra. Y podemos siempre hacernos la pregunta, pero ¿cómo Jesús pudiste hacer esto? ¿Cómo te rebajaste a ser hombre? ¿Cómo? cómo dejaste todo lo que tú tienes en la tierra, en el cielo. Todo lo dejaste. Y el Padre Jesús y el Espíritu Santo, cuando le tocó el tiempo de Jesús venir a la tierra, todo ese tiempo que no había venido Jesús, ellos estaban en aquella expectativa de cuando Jesús viniera, de cuando entregara su sangre, de todo su pueblo a través de los siglos, de los años, de ese pueblo que el deseo de ese Padre y de Jesús y del Espíritu era que cada día los cristianos fueran mejores. Y yo creo que ese sueño se ha logrado, pero estamos en unos tiempos difíciles. Hemos entrado a algo que va a ser precioso para los cristianos, pero un tiempo difícil. Un tiempo en que muchos cristianos se están aloqueteando, se están envolviendo en el mundo, y muchos no están recibiendo las cosas con esa alegría y ese gozo que quiere el Señor que las recibamos. Eso es lo que ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, para todos nosotros, y tenemos nosotros que hacerle caso a nuestro Señor. Y que sean tiempos preciosos, aunque tengamos el agua al cuello. Esa agua va a bajar, va a bajar. No temer, sino amar. Amar. Que nos veamos, y eso que ustedes hicieron ahora conmigo, y que hice yo con ustedes, que eso sea nuestro diario vivir. Que nos hagamos falta, que nos amemos, que nos demostremos el amor, porque uno mismo habla del amor, tiene el amor, oye, pero a veces no agarra un ser querido y lo apurrucha y le da 60 besos. Entonces, es un tiempo de demostrar el amor, de decir cosas lindas, porque eso es lo que el Señor quiere. Y estamos decididos a hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos. Olvidarnos de nosotros, porque por donde Él nos va a llevar es mucho mejor que lo que nosotros podemos hacer. Hoy vamos a meditar en estos seres tan queridos que han hecho tanto por el pueblo de Dios. La charla se titula Palabras llenas de amor. Vamos a ir antes de Jesús venir, cuando ya Jesús le faltaba poco ya y necesitaba solamente que María dijera que sí. Porque oigan, Jesucristo, ni siquiera a su madre, el Padre Celestial, ni siquiera a esa hija amada, que como lo he dicho muchas veces, desde los 2 años, estaba ya en el templo, porque esa era la costumbre, anhelando el Mesías. Y me imagino que las primeras palabras que aprendió María fueron Mesías. Y su madre, tan preciosa, y su padre, le dirían, el Mesías viene. El Mesías es el Hijo de Dios, va a venir a la tierra y va a arreglar todo lo que hay que arreglar. Viene con cosas grandes, así fue que se crió María. Entonces, todo aquel tiempo fue un tiempo de amor y de obediencia. Amor y obediencia. Si la fe y la paciencia son mellizas, el amor y la obediencia yo creo que lo son también. Porque cuando uno ama, no va a hacer daño ni a sus hijos, ni a su esposo, ni a los hermanos, ni a nadie, ni a los que uno no ama porque no los conoce. Ese amor va a salir de nosotros porque es la naturaleza. Entonces vamos a ver todos estos personajes tan preciosos, cómo se comportaron para que Jesús pudiera venir a la tierra. Lucas 1, del versículo 26 al 38, en la página 1065. Lucas explica todo como muy lindo. Entonces, ahora, antes de comenzar, esa unción va a salir de todos nosotros y de mí para pasar un rato meditando en la vida de estos seres tan importantes para el Señor, y que si hoy estamos en el puesto que tenemos dado por el Señor, fue porque cada cual obedeció y hizo lo que el Señor quería que hiciera. Así es que sea la charla de hoy un refrigerio. Un refrigerio. Amando estos personajes y haciéndole ver al Espíritu Santo que lo que hizo en ellos lo va a hacer también, o lo va a terminar de hacer en nosotros. Amén, amén, amén. Dice la Escritura: anuncio del nacimiento de Jesús. Primero, se anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Estas dos señoras, amantes de Dios, santas, no habían tenido hijos. Y ya tenían cierta edad, y fue cuando concibieron. Juan Bautista y Jesús estaban los dos él venía a anunciar a Jesús, y lo hizo muy bien. Nació primero que Jesús. Entonces, por eso es que en el versículo 26 dice: a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar, subraya, a una joven virgen, comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo. Aquí tenemos siempre que tener este cuadro pendiente. Meditar en la vida de María. María nos enseña mucho, mucho, mucho. Y soy de las que creo que cuando uno llegue al cielo, oiga, es muy triste que le digan a uno, mira, ven, fulano, conoce a María, la madre de Jesús, porque mientras tú tuviste la tierra no la conociste, no te diste cuenta qué había hecho ella ni quién era, y que tenga que venir esa persona, mucho gusto, María. Ay, 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 pero si yo creía que no había que ni que hablar de María, ¿por qué hablar de María? No. Oye, cuando llegues al cielo y veas su mansión, porque tiene que ser una mansión muy bella, que ella te espere, que ella te espere, porque en la tierra supiste ponerla en el lugar que ella va, no en el lugar de Jesús. Oye, pero hay muchos lugares. Cada personaje tú le tienes su lugar. Pues María tiene su lugar en la palabra, en la vida de Jesús, porque si no es por ella, Jesús no viene. Y tú me podrías decir, pero podía haber otra. Podía haber otra. Con los años ya que tú llevas en el Espíritu, es fácil. Es fácil. Ella vivió esperando al Mesías. Ella vivió para agradar a ese Padre Celestial. Ella vivió haciendo la voluntad de su Padre a través del Espíritu Santo. Una vida consagrada, una vida preciosa, un vientre que sí podía alojar por 9 meses al Hijo del Dios viviente. Esa es María. Entonces no es posible que, oye, que deseemos ver a Pablo cuando lleguemos, a Pedro, a Juan y a María. No, pero yo no tengo que ver a María. No te cuides tanto de eso, ponle su lugar, pero ponla, porque lo tiene. Y el lugar es muy bello por su obediencia. Amén, amén. ¿Qué le dijo el ángel? Te saludo. Alégrate, aleluya. Alégrate. Tú que has recibido el favor de Dios. Oiga, no es un favor de Dios. Es el favor de Dios. La gracia de tener en tu vientre al Hijo de Dios para que pudiera venir a la tierra a salvar a la humanidad. Y que hoy le pudiéramos decir a Jesucristo que es nuestro Señor. Si María hubiera dicho que no, oiga, yo creo que todavía estaríamos nosotros en el viejo pacto, esperando, esperando. Porque después que ya uno crece bastante, que tiene bastantes años, se da cuenta que es muy difícil este caminar. Y cuando ese caminar se ha llevado, como dicen las Escrituras que tenemos que ser nosotros, porque se nos dio lo mismo que se le dio a María, el Espíritu Santo, y ella cumplió en todo, oiga, es motivo de gozo y de querer ver cómo se comportó ella para nosotros hacer lo mismo. Amén. El Señor está contigo. Ese favor de Dios es singular. Y el favor de Dios, la gracia de Dios, de que por ti, por ese vientre tuyo, Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso, pudiera venir a la tierra. Ante estas palabras, María se perturbó. Pero ¿cómo no se iba a perturbar si lo que tenía eran 15 o 16 años? Y lo que le están hablando, ella no lo está entendiendo. ¿Cuántas veces has cogido tú la Escritura y has dicho, pero yo no entiendo esto? ¿Y esto que me está pidiendo el Señor y cómo? Bueno, pues ella, cuando el ángel le dijo cosas que eran tan grandes, se perturbó. Y preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? ¿Y por qué el ángel me está saludando a mí así? ¿Por qué me está diciendo dichosa? ¿Por qué me dice que me alegre? ¿Por qué me dice, sí, yo sé que el Señor está conmigo, porque yo vivo para Él? Pero no entiendo. Entonces el ángel, al verla así, le dijo, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, su gracia. Todo lo que tuvo María fue la gracia de Dios. Todo lo que tú tienes y tengo yo, se supone que sea la gracia de Dios. Si lo hizo con María, lo puede hacer contigo, conmigo y con todos los cristianos de estos tiempos tan terribles. De estos tiempos que si miramos a nuestro alrededor, si vemos la televisión, si no tuviéramos esa fe y conociéramos algo de la palabra, oye, es para volverse uno loco. Sin embargo, nosotros, así como María esperó al Mesías, nosotros, los de esta generación, estamos esperando el rapto. Ella se gozaba y nada más le decía, Señor, que yo conozca al Mesías. No sabía que iba a estar en su vientre. Usted y yo decimos, Señor, el rapto. Si estoy aquí, me voy. Y si no estoy aquí, es porque ya me he ido. Pero tener esa seguridad de que nosotros ya eso lo tenemos. ¿Amén? Le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Su reinado no tendrá fin. Ese Dios de María es el mismo Dios de nosotros. Ni él, su reinado nunca tendrá fin. Quiere decir que los cristianos nunca tendremos fin. Aleluya. Estas son cosas buenas. Entonces te está preocupando algo que tú dices, pero ¿y cómo voy yo a tener esta buena nueva? Si por lo que yo estoy pasando muy grande, oye a lo que te dice el Señor. Él dice, Señor, échame tus ansiedades y échame tus problemas. ¿Qué parece, dice yo, los burritos? Amén. A ti te hice para que me alabaras, me glorificaras y te gozaras con lo que hago en ti, aleluya, con lo que voy a seguir haciendo y que he compartido mi reino contigo. Mi reino es eterno, yo soy eterno y tú eres eterna y eterno. Amén. ¿Cómo podrá suceder esto? Dice María. Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Oiga, usted me está hablando de que voy a tener un niño, pero yo soy virgen, yo no sé mucho de sexo, pero yo sé que los niños hay que hacer algo para que vengan. Amén. Subraya, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Cuando recibes el bautismo en el Espíritu, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo viene sobre ti. Como llegó ese día a donde María. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Salmo, ¿qué? Amén. Cumpliéndose en ti como en ella. Así que al santo niño que van a ser, lo llamarán como Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth o Isabel va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Subraya, porque para Dios no hay nada imposible. Ese problema que tú tienes o los problemas que tienes, oye, para Dios no son nada, porque para Él no hay nada imposible. Cuando le dijo eso, María no fue que entendió todo y que todo le fue fácil. Le dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, subraya, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho, su voluntad, lo que Él diga. No entiendo mucho o no entiendo nada, pero Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Nunca, si vas por un camino, ¿verdad?, que tú estás casi seguro o seguro, segura, de que es por ahí que te quiere el Señor, oye, no pelees. Ni diga, ¿para qué yo me metí en esto? Oye, tú no te metiste, te metieron. Gozoso tenemos que estar cuando nos asignan cosas fuertes. Porque sabemos que quien las va a cumplir es Él, no nosotros. Porque nos las puso fuertes, porque sabía que nosotros sí podíamos con esas cosas. Amén, amén, amén. Así es que ya no diga más, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hice esto? Pero yo metí la pata. Oye, deja todo eso. Deja todo eso. Que el Señor nos vio desde, como dije ahorita, desde el vientre de la madre de cada cual. Y dijo, este es para la iglesia más que vencedores. Amén. Y hagamos el trabajo con gozo y con alegría. Y el día que el Señor diga, mire, ya usted se va para su casa, usted le dice, bueno, me voy como Juan Bautista, porque de Juan Bautista hablan que Jesucristo, pero es Él o hay que esperar a otro. Pero no dicen que cuando llegó Jesús, Juan Bautista no dijo ni siquiera Dios. Dio media vuelta y se fue. Ya yo cumplí con lo que tenía que hacer. Eso es importante en la vida. Eso es importante en la vida. No aferrarnos a nada, sino El Señor lo que anhela es que podamos vivir una vida así. El trabajo que te tocó es fuerte. Oye, entrégaselo a Él y dale las gracias porque te lo dio a ti, porque sabía que tú lo ibas a necesitar. Eso me ha pasado a mí, como le he dicho yo a ustedes mucho. Yo llevaba, sí, grupo de oración, y llevaba algunos grupos de que eran de otras personas, eran las que lo llevaban, y cuando salían me dejaban a mí. Y yo gozosa por aquello. Pero traté siempre de hacer y creer en lo que Él me estaba enseñando. Y me fue llevando yo sin darme cuenta y metiéndome en todas estas cosas, que al igual que María le tuve que decir, oye, haz conmigo lo que tú quieras, pero hazlo. Hazlo tú. Porque si tú no lo haces, yo no lo sé hacer. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de los que estamos aquí. Pero que no querramos huir. No, ay no. Sino, eres tú el que vas a hacer. Yo voy a hacer lo que tú digas y tú vas a llevar a esto, porque yo vine a la tierra para adorarte, alabarte, glorificarte, sonreír y gozarme. Tú vas a dirigir en todo mi vida. Amén, amén. Ya vimos cómo fue el llamado, el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Ahora vamos a ver cómo María ya se enteró por el ángel de que, vamos a leer el 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me ha dicho. Con esto el ángel la dejó. Ya María lo sabe. Ya María, poco a poco el Señor le seguirá revelando, pero ya ella dijo que sí. Ya el Hijo de Dios vendrá a la tierra para ser el salvador del mundo. María visita a Elizabeth, o a Isabel. A los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa. Oye, ¿por qué ponen eso? A los pocos días María emprendió el viaje. Ok, sí, se fue con una jipeta que tenía en la puerta de la casa. Se fue con uno de estos carros que hay ahora. Muy comodita María. María ya con su barriga se fue y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Los caminitos eran de piedra, aleluya, porque por allá hay más piedra que en todas partes, creo yo. Y el caminito era de piedra y se fue deprisa. Todo el que ha tenido un niño en su vientre sabe que la mayoría de las personas le da malestar. Hay otras que tienen la gracia de que no tienen malestar, pero por lo general se tiene malestar. Oiga, iba piecito, subiendo por aquella montaña, cansada, sudada. Ay, pero es que mi prima Isabel va a tener un niño en su vejez. Sin saber la labor tan hermosa que iba a ser el hijo de su prima Isabel, pero tenía que acompañarla. Amor al prójimo, amor al prójimo. Me voy a quedar yo aquí, que no sé todavía cómo van a ser las cosas, no entiendo. Me voy a quedar encerrada, no, yo tengo que salir, tengo que acompañar a mi prima. Y en el camino, ¿qué? No se encontró con nadie. Sabe Dios, con toda la gente que se encontró. Esa muñequita tan linda, con 15 años y bella como el sol, caminando por esas calles, la conocería todo el mundo. Oigan, María está en estado. Y di que es del Espíritu Santo. ¿De dónde se sacaron eso? Una niña que lo que había vivido toda la vida era en el templo. Y María seguía caminando. Yo sé en qué he creído. Voy a hacer su voluntad, no entiendo nada. Por consiguiente, él tendrá que hacer. La criticarían, pero ella salió. ¿Por qué salió? Por ese amor que tenía la prima, que era una viejecita ya, y iba a dar a luz, porque para Dios no hay nada imposible. Se fue por toda esa reunión montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías. Zacarías era el esposo de Isabel y el padre de ese gran hombre que fue Juan. Amén. Entonces vemos que al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Tan pronto, oigan bien, Elizabeth o Isabel oyó el saludo de María, ¿qué pasó? La criatura saltó en su vientre. La criatura saltó en su vientre. El Espíritu Santo haciendo la obra. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto? Que la madre, y subraya, de mi Señor. Oiga, las primeras que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador fueron María y Isabel. María y Isabel fueron las primeras. Ese es mi Señor. ¿Ya? Lo que había que hacer cuando Jesucristo muriera y resucitara, ellas se adelantaron, aleluya, porque lo sabían, porque su entrega era tan grande que ya sabían que ese que tenía en el vientre María era su Señor. Mi Señor, venga a verme. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, le dijo a María, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Ese encuentro de Isabel con María fue algo precioso. Los vientres de las dos, una con Jesús y la otra con Juan Bautista, ese gran hombre de Dios que dice la Escritura que como él no ha existido otro hombre. Entonces, ese vientre de Isabel saltó, pero oiga, sí saltó el de María también. Esto me recuerda un momento muy hermoso que tuve yo en unas navidades, un 24 de diciembre, cuando nos criticaban mucho porque no nos entendían y no podían entender de nuestra libertad con el Señor, de cómo uno se vestía, que se peinaba, se pintaba y de todo. No se entendían muchas cosas, esto hace muchos años, y sufríamos mucho por eso. Como yo siempre les he dicho, yo amo los pentecostales. Desde ver una niña con una pandereta bailando en el espíritu de una forma preciosa y tocando la pandereta ahí a todos los que dan, niñas así, hasta ver hombres y mujeres con aquella unción. Me gustan mucho los pentecostales. Y admiro mucho cuando veo una señora ya con bastantes libras, pentecostal, no de tez blanca, sino que cuando tú las miras a las caras, oye, tú le ves la santidad y ese amor por el Señor. El Señor que sabe que eso me agrada mucho, pero que yo en ese tiempo no me atrevía porque no quería que me regañaran en la calle, porque a veces le decían uno cosa. A mí nunca, gracias a Dios, ningún pentecostal, ni hombre ni mujer, me dijeron nada, pero uno siempre tenía su miedito. Y cuando estoy en el súper, hago así y veo aquella pentecostal, y el deseo que tuve fue de abrazarla y besarla. Pero ¿qué pasa? Que a la pentecostal estaba en lo mismo. Cuando me vio, ella se me quedó así mirando, como diciendo: Concho, yo quisiera abrazarte y besarte. Comprendí que lo que yo estaba sintiendo, ella lo sentía también. Oye, y en medio del gentío de un 24 de diciembre en el Nacional, cuando no había tantos nacionales, nos dimos un abrazo. Y ella así gordita, Ay, yo me sentía como un colchón. Y nos besábamos, y nos abrazábamos, y el Espíritu, y hablamos en lengua, y de todo eso. Señores, ese fue mi regalo de Navidad. Nada me llamó la atención más que aquello. Aquel encuentro de aquella, porque nada más veía a María y a Isabel. Y yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo lo mismo con ella y conmigo? Así es que, cuando comencé diciendo lo de los abrazos y los besos, no sabía que venía esto. Pero hay que hacerlo. Porque, ¿por qué si en ellas el Espíritu no hizo que sus vientres se movieran? ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros? Pero tenemos nosotros que salir cada cual de donde estamos. No sé si ustedes recuerdan una profecía hace mucho que el Señor nos decía, quiero que cada cual salga del lugar donde está. Porque si se midiera el grado de vida en el Espíritu de cada uno de los que estamos aquí, ninguno vamos a estar igual. Porque aquí esto es un caminar, esto es llenarse a veces poco a poco, otras veces mucho. Puede llegar, como yo he visto mucho, una persona nueva y hay otra que tiene 40 años, 30 o 20, que le ha dado más trabajo y esa persona hace así, procotón, 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 y recibe la revelación porque anhela tanto, oiga, que se va adelante. Entonces quiere decir que no sabemos cuándo el Señor va a hacer la obra completa en cada cual, porque por lo general no la hace así a todo el mundo a la misma hora, pero la hace. Y por eso esta charla se llama Palabras Llenas de Amor, porque todo lo que dice aquí con estos personajes tiene que ver con el amor ágape, que es la nueva naturaleza que tenemos los cristianos cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén, amén. Entonces María no se queda callada. Nadie que tenga el Espíritu Santo debe quedarse callado. Cuando esté en su casa un rato sola con el Señor, sea varón o sea hembra, háblenle a su Dios y cántenle. Yo me he pasado todos estos días cantando villancico. Oiga, yo no he cantado villancico, yo no sé desde cuándo. Y con una, cantando todo el tiempo, cuando tenía tiempo. Entonces, tenemos que salir cada cual de donde estamos. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso no fue lo que María le dijo. Bueno, porque se haga su voluntad. Entrégate de veras y dile al Señor, oye, Señor, yo sé que estamos viviendo, hemos comenzado a vivir una etapa preciosa. ¿Se acuerda que íbamos subiendo peldaños? Oiga, yo creo que ya estamos en la cima de los peldaños. Amén. Eso es una gracia del Señor con nosotros. Y hay que aprovecharla y hay que agradecerla. Entonces, ¿qué ejemplo nos da María? El cántico de María. Se llama también el Magnificat. Que los brujos lo han cogido para ellos. Y tienen un Magnificat ahí que es de brujo. No es este que dijo María. Y dice así la palabra. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor. Todavía no podía hablar del Espíritu, pero hablaba de su alma. Mi alma glorifica al Señor, así. Y mi espíritu regocija en Dios mi Salvador. Quise decir, no que ella no sabía, porque ella sí sabía, pero la inmensa gente, cuando hablan del Espíritu, le llaman alma. Ya usted no, porque ya usted sabe la diferencia. Pero la gente que no ha estudiado las Escrituras, que no pertenece a ninguna iglesia, a veces se le arma un lío y creen que el alma es más importante que el espíritu. El espíritu es lo más importante de nosotros, porque al nacer de nuevo, el espíritu viene a vivir en nuestro espíritu. Entonces es la parte principal de nosotros, pero el alma no deja de ser importante, porque en el alma la componen todas esas cosas en realidad que tenemos que bregar con ellas diariamente, como son el intelecto, la mente, los feelings, todo aquello que a diario tenemos que bregar con ello es importante. Entonces María dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. Por eso ella pudo decir que Jesús era su Salvador. Ella lo tenía en su vientre, pero pudo decir que Jesús era su Salvador porque su espíritu ya se regocijaba en Dios. Si su espíritu se regocijaba en Dios, era porque ya ella en ese momento o antes había aceptado a Jesús como su Salvador. Porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán bienaventurada, subraya, todas las generaciones. Ha habido generaciones duras de servir, muy duras, que no han querido reconocerla como bienaventurada. Y María dice: me llamarán bienaventurada, porque se la estaba dando. No, porque oiga, lo que tenía en su vientre era el Salvador del mundo, era el Hijo de Dios viviente. Y eso era lo que la hacía ella decir que todas las generaciones tienen que llamarla bienaventurada. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. No a los que le tienen miedo, sino a los que los respetan, a los que reconocen quién es Él. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. ¿A qué rico despidió con las manos vacías? A los ricos que se empeñan en creer que lo que tienen no ha sido también gracia del Señor y no tienen al Señor. Pero los ricos que tienen al Señor, oiga, el Señor se place con ellos, porque tienen la gran tarea de compartir lo que tienen con los que no lo tienen y con las cosas que hay que hacer. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Esa es el Magnificat. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Después que la dejó bien instalada, yo me imagino que después que lavaba, limpiaba, fregaba y lo hacía todo, dejó a su prima tranquila y se fue. Lo próximo que viene es el nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan Bautista lo vamos a dejar para que sea un pasaje donde veamos su vida. Porque, oiga, ese fue un hombre grande. Y se vino a la tierra con una misión. Y no tuvo ojos nada más que para la misión. No le importó cómo vestía, no le importó lo que comía. Era todo el tiempo en aquello. El Señor no necesita que seamos tan exagerados, porque ya tuvo Juan Bautista. Pero sí quiere que comencemos una vida Eso es lo bueno del Señor, que usted comienza hoy y el mes que viene, hoy sube más y el otro más y al otro año, y si echa para atrás, vuelve y echa para adelante, y él contento. Que este sea un año de esa entrega. Oiga, que sepamos ya lo que tiene el Señor con la iglesia Más que Vencedores. Lo que ya nos ha dicho, que lo vemos, aferrarnos a eso. Aferrarnos a eso, a eso. Y vivir en comunidad en el sentido de que nadie, comenzando por mí, podamos querer hacer las cosas por nosotros mismos. No. Primero, no. ¿Qué dices tú? Eres tú, no soy yo. Debemos de proponernos todo lo que estamos aquí. Fíjense que ha sido escogido esto para esta noche, donde los que vienen no son muchos. Pero el Señor no necesita cantidad. El Señor lo que quiere es calidad. 12 cambiaron el mundo. ¿Y por qué nosotros siquiera no vamos a cambiar la República Americana? Podemos irnos un poquito más lejos, si queremos. Porque el Señor siempre está dispuesto. Lo que necesita es gente que diga, sí, yo no tengo miedo. Yo creo que tú haces las cosas y yo soy tu instrumento. Amén, amén, amén. Ahora que vimos a estos personajes tan preciosos, a María, a Isabel, Juan Bautista, no hemos leído, pero lo vamos a dejar un día para un martes aquí nosotros, aquí, y gozarnos. Es que tenemos que imitarlos. Pero ya yo le he dicho a ustedes varias veces que ya la palabra no podemos seguirla meditando como antes. Había mucha religiosidad en nuestra comunión con el Señor. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere, oye, que uno le hable a Jesucristo y diga su chistecito y le hable nada como, si, como le hablamos a los otros. Y en eso, en este año, todos los que estamos aquí tienen que entrar en una comunión con Él más grande. Bueno, aquí estoy, Jesús. Quiero alabarte, glorificarte, adorarte. Pero ese Espíritu Santo que mora en mí tiene que hacer la obra. Espíritu Santo, muévete. Y ustedes verán que comenzarán a hablar en lengua. Ustedes verán que comenzarán a leer los salmos. En que Kenehegan se pasaba a vérsela casi toda la noche orando con los salmos. Eso ayuda muchísimo. Las canciones de aquí, si las puedes cantar solo, si no tienes que llamar a alguno de los músicos y lo del coro, pues tú lo haces. Pero nada, unirnos a Él como Él está esperando, porque Él está esperando de nosotros. Él está esperando de nosotros que haya un boom en nuestro espíritu, que nos lancemos hacia Él, dejando religiosidad, dejando todo lo que nos impide tener esa comunión con Él. ¿Qué nos hace mucho daño? Tremendo daño. El no acabar de aceptar de quién somos en Cristo Jesús. Muchos siguen pensando en lo que hicieron. Y muchos piensan en lo que ahora han cometido. Pero se le ha dicho un millón de veces que ese Dios que nosotros le servimos no es como los hombres. Y fíjense qué cosa, la mente del humano. Cuando nos decían que ese Dios era bueno, pero también era malo, y que esto y que lo otro, oiga, eso lo creíamos lo más bien. Y ahora que nos hablan de estas delicias, de que ya no hay pecado, que si tú cometes un pecado ahora, no puedes verte como te viste antes, porque ya tú sabes que fueron perdonados. Él lo dice, y vamos a creer lo que nos dicen los hombres, o lo que nos dice nuestro intelecto. Oye, es lo que dice Él. Entonces tú vas con sinceridad donde Él, tú tratas de no pecar. Oye, pero a veces se cae. Si caíste, tú vas donde Él. Señor, caí. Yo sé que el pecado está perdonado. Tú lo perdonaste hace mucho tiempo. Oye, ya tú me perdonaste y yo vuelvo y cometo otro. Pero yo sé que tengo tu perdón. Yo me arrepiento de lo que hice. Pero es una prueba más que sin el Espíritu no puedo. Y yo no le pedí ninguna ayuda al Espíritu. Y caí. Esa es una oración muy hermosa para el Señor. Entonces el Señor, como buen pastor, tú no lo ves, pero te abraza y te besa. Y te dice, sierva fiel, por fin entendiste. Por fin entendiste. Y no quiero que pequemos, pero el amor de Dios no varía cuando pecas y cuando no pecas. Es el mismo. Es el mismo. Es ir donde Él. Eso es lo que necesita Él de nosotros. Porque eso hace daño. Entonces, siempre pone lejanía entre Dios y el hombre. Yo no puedo, yo volví caí, esto no es para mí. No, tú vuelves, como los niños chiquitos que la mamá le da una pela y después vienen a abrazarla. Oye, tú vas donde tu Dios. Y ya tú sabes por adelantado que has sido perdonada. Antes de tú cometerlo y antes de tú estar en la tierra. Eso es imposible de entender con el intelecto. Pero con el espíritu, si te propones, lo vas a saber. Entonces, hay aquí un versículo que te va a hacer mucho bien. En la página 706, en los cantares, el cantar de los cantares, capítulo 2, versículo 14, en la página 706. El amado le habla a la sulamita, a su amada. El cantar de los cantares, muy bien lo pueden coger los matrimonios. Qué lindo, quedó un hombre y una mujer casados, cada cual dijera la parte de, ¿cómo se llama?, del cantar que le toca al amado y a la amada. Pero es también el sentido espiritual, esa comunión tan grande que tiene el Señor y quiere con nosotros. Y nosotros tenemos que responder aquello. Aquí el amado habla y dice, paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en las hendiduras de las montañas. El Señor te está diciendo, te estás escondiendo de mí. No estás creyendo que te perdoné, que tu pecado ha sido perdonado y que lo que has cometido ahora nada más tiene que venir donde mí y eso se borra. Entonces te estás escondiendo. Y yo no quiero que te escondas. Muéstrame tu rostro. Déjame oír tu voz. Pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante. Le está diciendo cosas hermosas y usted está pensando en lo malo que hizo y qué va a hacer como para que el Señor lo perdone. Ya usted fue perdonado por la sangre del Cordero. Eso molesta, impide la relación que Él quiere de cada cual de los que estamos aquí para este año. Una relación personal con nuestro Dios. Entonces, la amada, en el versículo 3, capítulo 2, le dice, cual manzano entre los árboles del bosque, es mi amado entre los hombres. Oye, Jesucristo, tú eres lo más grande para mí. Como tú, no hay nadie. Me encanta sentarme a tu sombra. No estamos bajo su sombra. Estamos bajo su sombra, lo dice el Salmo. A mí me encanta estar bajo tu sombra. Yo sé que eso es una realidad, pero una realidad que a veces yo no vivo, le dice tú al Señor. Y quiero estar consciente de que estoy bajo tu sombra. ¿Y cuándo también estás bajo su sombra? Cuando pasas ese tiempo con Él, seas varón o seas mujer. Me llevó a la sala del banquete. Amén. Y sobre mí enarboló su bandera de amor. Oye, si quieres más, eres un gandío. Oh, santo, te lo está diciendo todo. Entonces no te escondas nunca de Él. Y fíjate con lo que lo compara. En las grietas de las rocas, ahí bien escondidito para que Jesús no lo vea. En la hendidura de las montañas, quiero que me muestres tu rostro, porque tu rostro es bello para mí. Entonces, ah, es así, señora. Ay, pero qué bueno, yo sí me alegro. Yo sí me alegro. Esto lo ha querido el Señor para que no te escondas más de Él y vivas feliz, sabiendo quién eres, lo que tienes por Jesucristo, pero que lo tienes. Amén, amén y amén. Oh Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y nuestro corazón, que sepamos ya quiénes somos y vivamos con tu gozo, con tu alegría. Yo esta mañana le decía una visita que tuve, y ayer lo dije también, ahora me acuerdo de eso. Estamos nosotros estudiando el rapto, y el rapto es lo más importante que falta por pasarle a la iglesia, a todas las iglesias de Jesucristo. Entonces yo lo comparaba y me gozaba con eso. En mi tiempo se viajaba, yo tenía mi familia en Puerto Rico, y mi mamá y mi papá y mis hermanos estaban aquí, yo estaba allá, yo estudiaba, vivía con mis abuelos. Entonces, cuando en las vacaciones yo venía para acá, me traía a mi abuela, veníamos en aquel barco, pasábamos una noche, al otro día temprano estábamos aquí, pero desde que nosotros ya llegábamos, uno se asomaba para ver quiénes lo habían ido a recibir, con la seguridad de que ahí estaba, cuando venía para acá, estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos. Entonces yo venía chiquita con aquella ilusión y aquel gozo, porque iba a ver esos seres queridos míos que hacía ya un tiempecito que no los veía. Y el Señor me mostró esa alegría que te daba a ti y le daba a cualquier persona que estuviera de viaje, porque no era como ahora, que la gente no va a los aeropuertos. Ahora son aviones, antes eran barcos. En los aviones uno va y viene y nadie los recibe. ¿Verdad? Uno coge su maleta y nadie sabe si usted llegó o no llegó. Antes no, antes pues lo iban a recibir. Tanto donde usted llegaba como donde usted se fue. Usted no estaba solo. Y cuando era la llegada, había alegría. Dice el Señor, esa es la alegría que quiero para mi pueblo. Como cuando se llegaba a un lugar, ya se estaba esperando ese momento, y cuando llegaba, uno se gozaba más. Pero ya uno se imaginaba cuando iba a llegar el momento. Entonces, nosotros los cristianos, Sabemos que esto es un viaje. Sabemos que el cielo, somos, esa es nuestra ciudadanía, la del cielo. Oiga, desde ahora saber que vamos a tener un encuentro. No sabemos cuándo, no nos importa, eso es cosa del Señor. Nosotros lo que debemos de hacer es estar alegre y todos los días regocijarnos porque llegará ese día. Y haciendo eso, le vamos a agradar a nuestro Dios. Entonces, Él hará. Entonces, eso que estás esperando vendrá. Entonces, no va a haber ni siquiera que abrir la boca cuando el enemigo se presente, porque le vamos a decir, tú sabes quién yo soy, pero yo también lo sé. Se va. Y gracias, Señor, por ese día. Gracias, Señor. Es una forma de agradecerle al Señor lo que ha hecho por nosotros. Nunca olviden lo que yo hice por ustedes. Tomen eso también. Esas son cositas que nos ayudan a crecer. Estar siempre contento porque los acontecimientos que nos esperan a nosotros son buenos, muy buenos. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Oh, gloria al que vive. Gloria al que vive.